Buenos días de nuevo a todos. Una bendición de poder estar con ustedes, pasando este tiempo en la palabra del Señor. Si ustedes tienen sus Biblias, vamos a estar la mayoría de nuestro tiempo en el libro de Hechos. Pero quiero empezar en Efesios capítulo 4, lo que estudiamos este último domingo con el hermano Andrés. Y en esta mañana yo quiero estudiar acerca de un personaje. Yo he estudiado acerca de esta persona anteriormente. Y el hombre se llama José, el levita de Chipre. Y honestamente es una persona que yo creo que muchos de nosotros conocemos. Es una de estas personas que yo creo que muchos de nosotros queremos ser como este hombre. José, el levita natural de Chipre. Y la razón en la cual queremos ser como este hombre es porque nosotros no lo conocemos como José, aunque debemos porque eso era su nombre, sino que lo conocemos como Bernabé. Entonces, en esta mañana quiero que estudiemos un poco acerca de Bernabé. No, Bernabé no fue el nombre dado por sus padres, sino ellos le dieron este nombre porque él era, como ellos decían, él era el hijo o un hijo de ánimo. Entonces, en esta mañana, de nuevo, quiero que estudiemos y que pensemos un poco en cómo ser mejores bernabeses, cómo ser mejores personas que aprenden a animar y de fortalecer y ayudarnos los unos a los otros de la manera que Bernabé lo hizo en el primer siglo. Porque yo no creo que hay muchas personas como Bernabé en el Nuevo Testamento que tenemos ejemplos así de la cual podemos aprender. Y ya yo creo que muchos de ustedes son bernabeses, por lo menos para mí lo son. Pero yo creo que como quiera lecciones que podemos aprender de este hombre y cosas que podemos aprender de cómo mejor ser personas de ánimo. ¿Sabe? Cuando nosotros pensamos en qué significa el animar a alguien, hay diferentes definiciones que se pueden dar. Entonces, para una, es como que de exhortar o amonestar. So, cuando alguien te está diciendo que ellos te quieren animar, una manera de animar es por exhortar a alguien o admonestar a alguien. Otra manera de tratar de animar a alguien es por consolar o de dar consuelo a alguien que esté en necesidad. Y honestamente, en el español me encanta la palabra por ánimo, porque en inglés, el inglés no te da esto tanto. Pero hasta en el español, la palabra ánimo como que lleva un doble sentido. ¿Sabes? Si alguien como que está andando y como que está muy bajo, mi mamá siempre decía, pero ponte ánimo, anímate. O sea, y ella no me estaba diciendo anímate de una forma espiritual o anímate, te quiero dar consuelo o te estoy exhortando, sino es como que tenga más vida. Y cuando pensamos en caricaturas, normalmente llaman esas cosas anime, porque eso lo que es que tú estás tomando dibujos y les como que le está dando vida. Y cuando nosotros pensamos, en verdad, ¿qué significa el animar a los hermanos o animar a alguien? Es similar a esta idea de que estamos tratando de darle vida a personas que están desanimadas o que están sin vida. Entonces, mientras nosotros pensemos en cómo mejor ser personas como Bernabé y pensamos en qué significa el ser alguien de ánimo, es podemos pensarlo de esta manera, como que de dándole vida a otros a través, de dándole vida a otros de hacer la voluntad de Dios a través de admonestar o de consuelo. Y lo que tenemos que notar es que esto es el plan de Dios, que este siempre ha sido el plan de Dios, que nosotros los unos a los otros seamos personas que nos demos ánimo para crecer y animarnos más en el cuerpo del Señor. Entonces, si están en Efesios capítulo 4, y de nuevo, esta va a ser la primera lectura que vamos a leer, pero la mayoría del tiempo vamos a estar en Hechos, pero en Efesios 4, empezando en el versículo 11, no estoy empezando anteriormente porque estudiamos esto el domingo, pero cuando Pablo está hablando acerca de los dones que Dios le dio a la iglesia, él dice, y él dio a algunos el ser pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a todos los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo el viento de doctrina, por la astucia de los hombres y para las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos aspectos, en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Ustedes notaron cuántas veces Pablo habla acerca del hecho de que la iglesia, que el plan de Dios por su iglesia es que ellos edifiquen, y esa palabra edificar es como que de hacer algo crecer a su gente en amor y en verdad? Tres veces en estos versículos, desde el 12 hasta el 16, no, Pablo habla acerca de tener que nosotros todos jugamos un papel los unos en los otros en ayudándonos a crecer. Y tenemos que ver que no simplemente esos son los apóstoles o los profetas o los evangelistas o los pastores o los maestros, sino a fin de capacitar a los santos. Es decir, todos nosotros jugamos un papel en edificar, versículo 12, el cuerpo de Cristo. Y él continúa de nuevo, y más bien, al hablar la verdad, creceremos en todos aspectos en aquel que es la cabeza. Y después el fin del versículo 16, que cuando hacemos todo eso, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y yo no sé si tú has visto tu responsabilidad de esta manera. No simplemente que yo estoy aquí para ser animado, que yo estoy aquí para recibir ánimo, que me siento desanimado y yo necesito que a mí me edifiquen, que a mí me ayuden. No sé si tú has visto tus responsabilidades, que tú también tienes que jugar un papel en edificando a los hermanos. Y que yo también tengo que jugar un papel en edificando a los hermanos. Y me encanta cómo lo dice, porque produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es como que yo te edifico a ti y tú me edificas a mí y ambos vamos creciendo más y más a la cabeza, que es Cristo Jesús. Ok, entonces sabemos que esto es el plan de Dios, de que seamos personas que nos animemos. Ah, pero ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que hay dos diferentes maneras de animar. Una manera de animar es por ejemplos de ánimo. ¿Sabes? Ejemplos de ánimo es cuando tú animas a alguien a través de la forma en la cual tú vives. Y vamos a ver las dos en Bernabé. Pero ustedes conocen personas así, ¿verdad? Personas que ellos no te tienen que exhortar con sus palabras, o no te tienen que consolar con sus palabras, sino simplemente la forma en la cual ellos viven te da vida. Que la forma en la cual ellos se comportan, que eso te reviva o te da ánimo. Que tú estás en tiempos difíciles y tú ves cómo ellos se comportan en sus tiempos difíciles. Y eso te ayuda. O tú estás haciendo algo equivocado y tú simplemente por ver su ejemplo, como que te ayuda a realizar, eso estás indebido, yo tengo que cambiar. Pero una forma en la cual animamos es a través del el ejemplo que ponemos. Pero yo creo que otra manera en la cual animamos es que animamos de una forma relacional. Y eso es cuando, de nuevo, tú animas a través de comunión o de conversaciones o las interacciones que nosotros tenemos los unos con los otros. Porque, ¿sabes? Tú nunca vas a animar a alguien con la cual tú nunca hablas. O sea, tú nunca vas a animar a alguien con la cual a alguien que tú jamás estás rodeado con ellos. Entonces, luego, cuando nosotros pensamos en las maneras en las cuales animamos, no, va a ser por el animar a través del ejemplo y a través de la relación. Y de nuevo, estaba diciendo que la persona que yo creo que mejor nos muestra esto, fuera de Jesús, obviamente, es José de Chipre. José el Levita. Y vamos, yo quiero hacer es ver cinco lecciones, pero cinco rapidísimas, que aprendemos de José, de cómo ser mejores personas de ánimos. So, tomen sus Biblias a Hechos capítulo 4. La primera cita vamos a encontrar en Hechos capítulo 4 y simplemente ver qué hizo él que podemos aplicar nosotros a nuestras vidas para mejor ser personas de ánimo. Hechos capítulo 4, tenemos la primera cita de este hombre. En el versículo, bueno, el versículo 36 y 37, pero quiero que empecemos en el versículo 32. En Hechos 4, versículo 32 dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Entonces, en cuenta, es como que nosotros sabemos esto y ha sido una bendición hasta del poder ver esto en estos tiempos. Pero del 32 al 35 había necesidad y dice que todos los hermanos estaban vendiendo lo que ellos tenían, que todos tenían casas o tenían tierras y ellos vendían esas cosas para ayudar a los otros hermanos porque querían que todos estén en comunes. Y noten el versículo 36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación o de ánimo, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. So, nótense la primera cita que tenemos de Bernabé. Y ahora voy a dejar de llamarlo José de Chipre porque es más fácil decir Bernabé. Pero noten la primera cita que tenemos de Bernabé en las Escrituras. Y yo creo que lo que actualmente estamos viendo, y yo quizás la razón a la cual nos da su ejemplo después de hablar de otras personas que ya estaban vendiendo sus posesiones, es que yo creo que Bernabé, él dio todo lo que él tuvo. Y yo creo que actualmente cuando tú ves a Bernabé y tú lo comparas con las personas Ananías y Zafira en el próximo capítulo, tú ves la diferencia entre alguien de ánimo y alguien que está procurando hacer el bien, y alguien que está procurando buscar su propio bien. ¿Sabe? Ambos vendieron lo que tenían. Ambos dieron cierta porción a los apóstoles. Pero uno estaba buscando el bien de sus hermanos. Y los otros estaban buscando ser alabados por la gente. Y yo creo que la primera lección que aprendemos en cómo José se convierte en Bernabé es que José o Bernabé estuvo dispuesto de vender sus posesiones, de entregar lo que él tuvo, de sacrificar lo que él tenía por el bienestar de los hermanos. Y de nuevo, tenemos que notar, yo creo que tenemos que aprender esta lección de él, que parte de siendo personas de ánimo, parte de ayudándonos los unos a los otros, estando dispuestos de sacrificar lo que tenemos por el bien de nuestros hermanos, de estando dispuestos de dar y de entregar lo que tenemos por el bien del grupo común. Y yo creo que aprendemos esa lección de Bernabé. Pero no solo eso, porque si esto hubiera sido lo único, hubiera sido bien. Pero yo creo que hay más que aprendemos. Noten, en Hechos capítulo 9, y lo que vemos en Hechos capítulo 9, es que en el capítulo, la primera parte del capítulo 9, Saulo, el que perseguía a la iglesia, se convierte. Y él ve al Señor Jesucristo en el camino a Damasco, él decide cambiar su vida, y él se queda en Damasco por un tiempo. Después de un tiempo, él decide regresar a Jerusalén. Y me encanta esta historia porque cuando él decide de regresar a Jerusalén, noten cómo lo están tratando los hermanos. Y noten el versículo 26. Dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Y déjame decirle, yo creo que dentro de ese grupo, de los que le temían y que no creían que era discípulo, probablemente estaban los apóstoles también. Y aquí tenemos, bueno, a Saulo, que imagínense por qué ellos le tienen temor a él. Porque tú puedes imaginar su pasado. ¿Sabes? Tú puedes imaginar lo que él le hizo a cristianos. Y no fue hace mucho tiempo que él estaba sacando a hombres y a mujeres fuera de sus casas para echarlo en la cárcel. Imagínate si tú eras parte de, si tú o tu familia o alguien, tú conocías a alguien que era parte de esa iglesia en Jerusalén, que fue echado a la cárcel por Pablo. O que tú tenías un hermano o una hermana que estuvo en la cárcel porque Pablo, este hombre, Saulo, lo sacó de su casa para echarlo en la cárcel. ¿Lo recibirías tú? Y nota lo que hace Bernabé en el versículo 27. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y como en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Yo creo que algo que aprendemos de Bernabé es que Bernabé está dispuesto a mirar más allá de del pasado de las personas. Y yo creo que animamos a personas, aprendemos a ser mejores personas de ánimo cuando estamos dispuestos de hacer eso. Yo creo, y no sé por qué, pero yo creo que demasiadas veces nosotros aguantamos el pasado más de otras personas que la nuestra. Yo me acuerdo cuando ese hermano dijo, yo me acuerdo cuando la hermana hizo esa cosa, o cuando ellos estaban en ese lugar, o cuando ellos estaban comportando de esa manera. Y lo que aprendemos de Bernabé es que Bernabé no es así. Que en el Señor tu pasado es eso, simplemente tu pasado. Y que no es quien tú eres ahora y no es tu futuro. Y yo creo que me encanta eso de Bernabé, que Bernabé, cuando lidiando con Saulo, él estuvo dispuesto de mirar más allá de las cosas que Saulo hizo. Y yo creo que la única manera en la cual Bernabé pudo saber estas cosas de Saulo es porque él tenía que ir y hablar con él. Y yo me imagino Bernabé estando dispuesto de hablar con la persona que nadie está dispuesto de hablar con ellos. Porque, yo no sé, esa persona es un pecador. ¿Sabes? Dice que son cristianos, dice que son diferentes, pero yo lo conozco. Yo sé las cosas que ellos hicieron. Tú te comportas así porque tú no sabes lo que ellos hicieron. Demasiadas veces somos así. Pero si vamos a ser bernabeses, tenemos que estar dispuestos de mirar más allá del pasado de las personas y de ver quién ellos son ahora, quién ellos son ahora y quién ellos pueden ser por la gracia del Señor. Entonces, de nuevo, la primera lección que aprendemos de Bernabé es que Bernabé estuvo dispuesto de vender lo que él tenía para el bien del grupo. Bernabé estuvo dispuesto de mirar más allá del pasado de las personas. Quiero que noten la tercera lección que aprendemos de Bernabé en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, escuchamos de esta iglesia que estuvo en Antioquía. Entonces, a esta iglesia que está trabajando, que muchas buenas cosas están sucediendo, muchas buenas cosas están pasando en esta iglesia. Y los apóstoles, ellos deciden a enviar a Bernabé a este lugar. Me encanta lo que sucede en estos versículos, desde el 20 hasta el 24. Dice que, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos de nuestra iglesia en Antioquía, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Anótese, esta iglesia está haciendo bien, está creciendo, muchas buenas cosas están pasando. La noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecerían fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea, me encanta eso de Bernabé y lo que Bernabé puede hacer en esta historia. O sea, no es simplemente que Bernabé vendió sus posesiones para el bien del grupo. No es simplemente que Bernabé ve más allá del pasado del grupo, sino que Bernabé, cuando Bernabé está rodeado con un grupo que ya está haciendo bien, él no llega luchando diciendo, hey, yo tengo que ser el centro aquí. Yo tengo que ser la persona más importante aquí. Sino que Bernabé llega y él simplemente trata de ayudar y de seguir edificando en lugares de que hay necesidad. Yo creo que a veces nosotros o cristianos luchan, ¿sabes? Es fácil de animar o de edificar cuando todos están en ruinas. Cuando ya todo está mal, es fácil de ser una luz en ese tiempo. Pero yo creo que algo que me encanta de Bernabé es que con Bernabé nosotros vemos la disposición que él tiene de ir a un grupo que ya está haciendo bien y de simplemente hacer más bien. Y de no hacer la obra acerca de él o de no serse la cosa más importante. Y yo creo, y lo que está sucediendo en este capítulo en particular que me fascina es que yo creo que con Bernabé vemos a alguien que ve a personas como almas. Y si se dan cuenta, la razón en la cual estoy diciendo eso es porque en el versículo 20 ellos estaban hablando a los griegos. ¿Por qué es que los apóstoles enviaron a Bernabé a Antioquía? ¿Por qué no a otra persona? Yo creo que la lección que aprendemos de Bernabé en Hechos 11 es que Bernabé está dispuesto de ver a personas como almas. Sean judíos o sean griegos, él lo ve como personas en necesidad de la gracia del Señor. Pero, y a mí me encanta esa lección de él. Que él no simplemente dice, bueno, ellos son aquellos que se merecen la gracia de Dios, o ellos son aquellos que se merecen esto, sino cualquiera persona, porque cada persona es una alma. Y en los ojos de Dios, una alma tiene el mismo valor que cada otra alma. Está en la misma necesidad que cada otra alma. Y me encanta esta lección de Bernabé. Yo quiero que notemos otra lección de Bernabé en Hechos capítulo 15. En Hechos 15 aprendemos la cuarta lección de él. Y en este punto ya ha sucedido el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y ahora, en el fin de Hechos 15, ellos van a empezar la segunda. Y quiero que se dé cuenta de lo que está sucediendo aquí. En el versículo 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo está. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no deberían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y viajaba por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí en Hechos 15? ¿Sabe? Tenemos a Bernabé y tenemos ahora a Pablo. Y van a tomar este viaje. Y Bernabé está diciendo, tenemos que tomar a Juan Marcos con nosotros. Imagínense, Pablo diciendo, a Juan Marcos. ¿Tú no te acuerdas lo que Juan Marcos hizo con nosotros cuando nosotros estábamos en Panfilia? Cuando nosotros estábamos predicando por primera vez, como él nos abandonó a nosotros. Como él nos dejó. Nosotros no podemos llevar a alguien así. Él no es confiable. Sabemos lo que él hizo. Pero yo creo que una lección que aprendemos de Bernabé es que Bernabé, él pudo ver a las personas y ver el potencial que ellos tenían. ¿Sabe? Sí, Juan Marcos lo abandonó en ese viaje. Pero yo creo que Bernabé, él sabía que había más a Juan Marcos y que había más crecimiento que Juan Marcos que podía hacer. Y él se lo quería llevar. Y él insistió tanto que Bernabé estuvo más dispuesto de ir solo con Juan Marcos de que ir con el apóstol Pablo. Y yo imagino que eso hubiera sido un sacrificio grande. Pero quizás una pregunta de hacer, no sé si nosotros vemos potencial en nuestros hermanos de la manera que Bernabé lo pudo hacer. Interesantemente, más tarde, cuando Pablo está escribiendo 2 de Timoteo, y él está hablando acerca de personas que lo abandonaron a él da una gran lista. Y cuando él da los pocos nombres de las personas que no lo abandonaron, o las pocas personas que fueron de ayuda para él, ¿ustedes saben quién estuvo en esa lista? Juan Marcos. Y yo me imagino de cómo quizás ese viaje con Bernabé por segunda vez hubiera animado a Juan Marcos de crecer y de ser confiable y de ser alguien de ánimo y de ver cómo Juan Marcos pudo ser de ayuda por otras personas en el futuro. ¿Sabe? Honestamente, cuando yo pienso en estas lecciones de Bernabé y pienso en dónde yo estoy en mi vida ahora, yo soy quien yo soy y estoy donde estoy porque yo he tenido varios bernabeses en mi vida. Varias personas que estaban dispuestas de vender lo que ellos tenían por mi bienestar. Vender su tiempo, vender sus esfuerzos, vender su dinero por mi bienestar. Y personas que estaban dispuestas de mirar más allá de mi pasado. Personas que conocían cosas que yo hice, que estaban dispuestos a decir, si estamos perdonados en el Señor, estamos perdonados en el Señor, ya tú no eres esa persona. Yo estoy agradecido por bernabeses que me vieron como almas. Y no como un niño que esto o lo otro. Estoy agradecido por bernabeses que me animaron a evangelizar y de dar clases y de predicar. Porque ellos vieron potencial que yo no vi en mí mismo. Pero yo creo que la última lección que nosotros aprendemos de Bernabé es que Bernabé estuvo dispuesto de ser enviado a la obra del reino. Y ya leímos esos versículos, entonces no lo vamos a leer de nuevo, pero ¿sabe? En el capítulo 11, en el capítulo 13, en el capítulo 14, en el capítulo 11 que leímos, que él estuvo dispuesto de ir de Jerusalén a Antioquía. Y después en el 13 y en el 14, él va con Pablo a hacer, bueno, en el capítulo 13, él va con Pablo a hacer ese viaje misionero. Y después en el capítulo 14, no, él va y él hace otro viaje. Bernabé simplemente es uno de esos hombres que está dispuesto de hacer esos viajes para animar a otros hermanos. Y quizás yo me pongo a pensar que lo que ayudó a Bernabé a hacer esas cosas es el hecho de que él se entregó todo lo que él tenía. Porque imagínense si Bernabé hubiera tenido todas sus posesiones, ¿qué le hubiera dicho? No, yo no puedo hacer ese viaje porque yo tengo que encargarme de mis negocios o de esto, de lo otro. Pero Bernabé estuvo dispuesto de ir a donde el reino necesitaba que él iba. Y nosotros tenemos que estar dispuestos de hacer eso. De ir y de hacer lo que el reino requiere. Entonces, bueno, ¿qué son algunas lecciones que aprendemos de Bernabé? Y le voy a dar tres para llevarse consigo y así vamos a concluir. Pero tú tienes que estar para animar. Y no fue el propósito que tiene que rima así, pero tú tienes que estar para animar. Tú nunca vas a animar a alguien si tú no sabes sus luchas. Si tú no sabes que ellos están desanimados. Tú nunca vas a animar a alguien si ellos no te ven. Tú nunca vas a animar a alguien si tú nunca estás hablando con ellos. Y no, yo lucho con eso. Porque a veces yo quiero estar solo. A veces estoy cansado. Pero no, si nosotros vamos a ser bernabeses, tenemos que estar. Tú jamás has sido animado estando solo o sola. Solo sucede cuando alguien estuvo dispuesto a estar a tu alrededor. Si nosotros vamos a ser bernabeses, nosotros tenemos que estar viviendo de la manera correcta. Porque tú sabes lo que desanima es cuando tú dices lo que tienes que decir, pero no te comportas de esa manera. Eso desanima más que tú no decir nada. O tú sabes lo que desanima es de tú comportarte correctamente, pero solo a desanimar con tus palabras. Para poder animar como Bernabé, nosotros tenemos que estar viviendo y hablando correctamente para tener influencia. Porque ustedes saben esto, que las personas que no viven lo que hablan, ¿cuánta influencia tienen ellos sobre ti? Ninguna. Tú no respetas a personas así. Si nosotros vamos a ser bernabeses, tenemos que ser así. Pero también si vamos a ser bernabeses, nosotros tenemos que aprender a regocijarnos en los éxitos de otras personas. ¿Sabes? La primera cita que nosotros leímos de Bernabé de nuevo estaba en Hechos 4. Y ya aludí a esto, pero en Hechos 5 tenemos la historia de Ananías y Safira. Y Ananías y Safira se murieron porque ellos le mintieron al Espíritu Santo. Pero la razón a la cual ellos hicieron eso es porque ellos no se regocijaban en el éxito de otras personas. Ellos querían tener toda la alabanza y toda la honra y la gloria. Y lo que vemos con Bernabé es que Bernabé, a él no le importaba esas cosas. A Bernabé no le importaba si otras personas tienen el éxito. Solo de que había éxito en el reino. A Bernabé no le importaba si Pablo era la persona enfocada, o si Juan Marco iba a ser la persona importante. Lo que Bernabé simplemente quería era que el cuerpo y el reino del Señor creciera. Y para nosotros ser bernabés, nosotros tenemos que estar más invertidos en el crecimiento del reino, más invertidos en el rey y dándole a él alabanza y gloria, y más invertidos en los ciudadanos del reino. Bueno, Bernabé es una de esas personas que yo tengo que estudiar cada vez en cuando para recordarme de lecciones que yo tengo que aprender de él. Pero no, Bernabé, su enfoque entero era edificar el cuerpo del Señor. Yo estoy agradecido por ustedes y las maneras en las cuales tantos de ustedes han sido bernabeses para mí. Y ustedes, yo sé que cada persona aquí tiene un Bernabé en su vida, alguien que le anima cuando ellos están bajados. Pero aprendemos cómo mejor ser mejores bernabeses para seguir animándonos los unos a los otros. Espero que esta lección le encuentre bien y que el Señor lo bendiga. Muchísimas gracias.